Lucas Garibaldi es doctor de la Universidad de Buenos Aires, del área Ciencias Agropecuarias. Se especializa en agroecología, biodiversidad, interacciones entre plagas e insectos, justamente. Y él, su procedencia es del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, el INRAD, CONICET, de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Gracias por llamar.
Bueno, Lucas, sabemos que tanto vos como algún otro profesional de las universidades de la región han contribuido a este informe de la plataforma intergubernamental. Y bueno, la idea es que nos cuenten, que le cuentes a la audiencia qué es lo que ustedes concluyen y de qué forma, digamos, afecta la disminución de los polinizadores, cuáles son los impactos más importantes que se producen.
Nosotros yo trabajé en el informe global de polinización de polinizadores y en el informe global de biodiversidad. El primero duró 2 años y el segundo 3 años, y en ambos de alguna manera coordiné la parte de beneficios de los polinizadores al bienestar humano y de los beneficios de la naturaleza al bienestar humano en el global, que era más amplio. Uh-huh. Y en ambos casos lo que se ve es algo similar, digamos que nuestro planeta Tierra es nuestra casa. Y así como en nuestra casa abrimos la canilla, queremos tomar agua, necesitamos servicios en nuestra casa, ¿no? Digamos, calefacción, etcétera. En el planeta Tierra esos servicios de provisión de agua, regulación del clima, que no haga frío, etcétera, son provistos por la biodiversidad de aves, mamíferos en general y de polinizadores también en particular. Y cuando destruimos esa biodiversidad, bueno, nuestra casa se empieza a destruir. Abrimos la canilla y sale agua turbia, digamos, llueve y nos gotea el techo, y ese tipo de cosas. Y entonces, y eso no lo podemos reemplazar. Es decir, los servicios que nos provee la naturaleza no los podemos reemplazar con tecnología humana, digamos, de alguna manera. Eso es otro de los puntos claves de los informes de esta plataforma intergubernamental. Y entonces, de alguna manera, el planeta está perdiendo la capacidad de sostener la vida humana. Y entonces esto es algo sobre lo que tenemos que accionar urgente, porque tanto de polinizadores como de otras especies, cada vez perdemos especies y lo hacemos además cada vez a un ritmo más rápido. Es decir, cada vez destruimos más especies a una tasa mucho mayor. Y lo interesante es que, bueno, sabemos qué es lo que hay que hacer, y hay muchos ejemplos positivos que funcionan en Argentina y a lo largo del mundo, pero la tasa de positividad, es decir, la tasa de ejemplos positivos que se van dando, es mucho menor a la tasa de destrucción, o sea que el balance es claramente negativo. Entonces decimos, bueno, para conservar los polinizadores y producir alimentos deberíamos manejar las tierras de este modo, hay algunos campos que los hacen y funcionan y les da rendimiento económicamente viable, digamos, pero eso es una minoría con respecto a digamos la tasa de expansión de la frontera agropecuaria y la tasa de destrucción.
Bueno, Lucas, ¿cómo incide específicamente, digamos, cómo incide esto de la modificación en la frontera agropecuaria, supongo yo también el monocultivo, en la desaparición de las especies, y qué es la, digamos, explícanos un poco más cómo es la recomendación que ustedes hacen respecto a los casos que dan, digamos, un efecto positivo sobre el tema polinización?
Sí, lo que vimos ahí es que lo que se llama cambio de uso del suelo es la principal causa a nivel mundial de destrucción de biodiversidad en general y de los polinizadores en particular. El cambio de uso del suelo básicamente es la manera en la que hacemos agricultura, ganadería y forestaciones, que implica, es decir, monocultivo o monoanimal o monoárbol, digamos, en el caso de las forestaciones. Y entonces lo que hacemos es cambiar paisajes que naturalmente eran diversos, había distintas especies de animales, plantas, por algo que tiene una perspectiva más industrial, ¿no? Hay una sola especie de planta y en donde hacemos unos esfuerzos muy grandes por matar todo el resto, básicamente, con herbicidas o distintos agroquímicos. Entonces, y además, digamos, el sector agropecuario, en sentido amplio, incluyendo las forestaciones, es el principal uso del planeta Tierra, o sea, ocupa la mayor parte del planeta Tierra. Y bueno, entonces esta es la principal causa de pérdida de biodiversidad, pero naturalmente necesitamos el sector agropecuario para poder subsistir, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es producir alimentos y servicios, porque no todos son alimentos, de otra manera. Entonces, hoy en día se produce destruyendo la biodiversidad y nosotros lo que encontramos son formas de producir basadas en biodiversidad. Es decir, que si uno trae, por ejemplo, preserva campos naturales, parte del campo como natural o seminatural, eso en vez de quitar rendimiento, potencia el rendimiento de los cultivos que están al lado, justamente porque es hábitat para polinizadores, es hábitat para control biológico de plagas, justamente también porque previene inundaciones. Muchos terrenos en Argentina y en el mundo se han perdido por inundaciones que antes no existían, por el mal manejo de los suelos y por erosión de suelos. Entonces, de alguna manera, las tierras también se están degradando y, bueno, si parte del problema es que no hay biodiversidad en nuestros campos, parte de la solución es traer esa biodiversidad de vuelta de manera inteligente para poder producir en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
Ahora, Lucas, vos como investigador, vos y tus colegas, digo, yo me pregunto, los diagnósticos son muy interesantes, son muy positivos, y lo que me pregunto es qué tan permeables son los decisores políticos a este tipo de recomendaciones que se hacen desde el sector científico. ¿Cómo lo observás vos?
Y bueno, cada vez hay más interés, pero no alcanza. O sea, hay que actuar más rápido. Y también el sector político sin duda es importante, pero de alguna manera somos todos parte y todas. En el consumo podemos tomar muchas decisiones también que traten de fomentar otro tipo de producción, ¿no? Con alimentos frescos, que sean locales, que sean biodiversos, que utilicen menos agroquímicos. Y generalmente lo interesante es que cuando elegimos esos alimentos son mejores para el medio ambiente y también son mejores para nuestra salud. Entonces hay beneficios múltiples. Entonces, bueno, como que de alguna manera las soluciones son multifacéticas y está bueno que estemos todas y todos involucrados y no es acá todo o nada, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de los productores y las productoras, lo que hacemos es ir poniendo objetivos. Entonces este año vamos a aumentar un 2% el área con campo natural, vamos a aumentar las rotaciones y así vamos progresando. Y como en el consumo también, digamos, bueno, no es de la noche a la mañana cambiar completamente el patrón de consumo, sino de a poco, digamos. Si yo solía comprar carne chancho envasado de Holanda, bueno, por ahí dejo de comprar eso y compro alguna otra cosa más local o con, de alguna manera, con cambios digamos graduales, y todo va a tener un impacto positivo.
Lucas, pienso por ejemplo en el proceso de polinización, digo, si destruimos el modo natural de hacerse, hay cosas que tal vez no se puedan reemplazar con tecnología o de otra forma, y en esto que vos decís, que tal vez los procesos de decisión política van más lento de lo deseado, ¿cómo ves que va esa carrera, digamos?
Y la estamos perdiendo. Por eso también estamos sacando estos informes y trabajando de manera voluntaria ad honorem, tratando de aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan como estas para de alguna manera comunicar y discutir las cosas que vamos aprendiendo y que se ven. Algo interesante es que IPES no solamente es un consenso científico, sino que es un consenso científico-político. Entonces, los países son los que financian y piden estos informes. Si bien los científicos trabajamos gratis, completamente gratis, digamos, en tiempo extra, de alguna manera, qué sé yo, los costos administrativos de generar esa estructura son financiados y los informes son solicitados por los países. Y luego los informes tienen que ser aprobados por todos los países, que son básicamente los principales países del mundo, ¿no? No sé si ahora son 140... Entonces, de alguna manera, esto no es lo que dice solamente los científicos, sino es lo que dicen los mismos países, ¿no? Porque tienen que ser aprobados por unanimidad esos informes. Entonces, de alguna manera, hay un reconocimiento del sector político y de toda la sociedad de que esto que yo estoy contando es así. pero bueno, después en cuanto a la acción, que se está avanzando de manera muy lenta. Si uno se focaliza en los ejemplos positivos, es interesante porque, como dije antes, cada vez hay más, funcionan, hay más interés, pero bueno, en simultáneo la tasa de destrucción es muchísimo más rápida y son efectos que en algunos casos son irreversibles.
Lucas, ¿podemos mostrar, ustedes pueden advertir algunos países, digamos, que encabecen en esta carrera o continentes que estén avanzados en el sentido positivo y quiénes no, o qué países o qué lugares del mundo todavía están muy lejos en esta carrera?
Eso no lo hicimos, no nos solicitaron eso, no hicimos ese análisis detallado. Obviamente hay algunos países que tienen más iniciativas, otros menos, pero es difícil armar todo el balance de un país. Sí se ha hecho en balance, por ejemplo, de carbono, en lo que es el IPCC. Hay dos plataformas intergubernamentales, una es la de cambio climático y otra es esta que estamos hablando ahora, que es de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Para el balance de carbono se ha hecho, pero hay múltiples facetas en cuanto a la contaminación, ¿no? Porque, digamos, algún país de repente por ahí tiene algunos programas interesantes para preservar hábitat natural, pero por otro lado tiene industrias o produce armamentos, y entonces, digamos, poner todo en esa misma balanza es más sencillo hacerlo para dióxido de carbono y cambio climático, y no es tan claro, o al menos no hemos trabajado en hacerlo para biodiversidad, ¿no?
Está bien. Bueno, pero tarea pendiente, que se las encarguen.
Sí, con respecto, por ejemplo, a las leyes para preservar hábitat natural en el ambiente agropecuario, y Argentina es uno de los peores países del mundo en ese sentido.
Ajá.
Nosotros tenemos la ley de bosques, que es algo muy interesante, pero que ha tenido grandes fallas en la implementación y solo se ocupa de los bosques. Entonces, pero después en los lugares donde no hay bosque, como las praderas, ahí también hay hábitat natural, y ahí, por ejemplo, alguien puede comprar un campo y hacer 100% del campo soja, por ejemplo, o un cultivo, girasol. Eso, por ejemplo, no sucede en la legislación de Brasil, y Brasil tiene legislado eso desde los 70. Por ejemplo, Brasil se divide, si uno traza una diagonal en Brasil, digamos, de sudoeste a noreste, digamos, lo que está, digamos, a la izquierda, al oeste, sería lo que se llama Amazonia legal, y lo que está a la derecha, hacia el este, es la otra mitad. Cualquier campo que uno compre, por ejemplo, al sur de Brasil, Río Grande do Sur, que ahí puede hacer colza o distintos cultivos, uno lo compra y tiene que preservar como mínimo un 20% del área para ambiente nativo, natural. Si uno compra en la zona de Amazonas, donde no hay bosque, tiene que preservar un 50%, y donde hay bosque, un 80%.
¿Y esto se cumple?
Después, claro, hay problemas en la implementación, pero por lo menos, digamos, desde el punto de vista de la legislación, está reconocido desde los 70.
Claro,
la sí. Argentina ni siquiera tiene un reconocimiento. Y hay muchos países que también tienen este reconocimiento. La Unión Europea ya es común, digamos, que todos los productores agropecuarios y las productoras preserven parte de su campo para hábitat natural y seminatural. Según los países y las épocas, a veces iba del 5%, 10%, había distintos planes. Acá está mi hija que
también. Sí, es muy interesante lo que está opinando.
Estoy solo con Ana de 8 meses, Juan de 6 años y Luz de 9 años.
Bien, lo entendemos, lo entiende la audiencia también.
Y bueno, entonces eso es decir, muchas legislaciones de países están reconocen
claro
que el hábitat natural y seminatural tiene un rol en los paisajes agropecuarios para la productividad de los cultivos, pero también para los servicios más generales, ¿no? De filtrar contaminantes, de inundaciones, etcétera, y ya lo han regulado. Argentina, en el sentido, en la parte que no es bosque, no.
Claro.
Y bueno, ahí estamos como súper atrasados con respecto a otros países desde la legislación.
Sí, sí. Sí, y otra materia pendiente va a ser seguramente, como se hace en otros procesos de preservación, digamos, también la parte educativa, ¿no? Porque por ahí es una pata interesante para trabajar con nuestros habitantes.
Claro, sí, sin duda. Y, por ejemplo, en muchos de los lugares de Argentina hay graves problemas de obesidad y sobrepeso infantil. Hay muchos problemas de salud por la mala alimentación.
Claro.
Y esos problemas de salud también son resueltos eligiendo tipos de comidas que son más saludables para nuestros cuerpos, pero también para el medio ambiente en general. Entonces, de vuelta, este doble beneficio en el que, de alguna manera, agrónomos y médicos pueden trabajar en conjunto también en una educación con respecto a cómo alimentarnos para, digamos, no estar tan enfermos y
de paso contribuir.
Claro. Y básicamente se sabe, ¿no?, que si hablamos de pandemia, las pandemias de esta era, además del COVID, digamos, sí, está relacionado con estas enfermedades que se pueden prevenir, es decir, diabetes y un montón de enfermedades debido a la mala alimentación, ¿no? Problemas cardíacos.
Sí, sí.
Y bueno, que la gente cuando come no lo ve en el inmediato, de repente a veces sí, si sea una comilona, ¿no? Pero todo eso se va acumulando y va generando problemas en el mediano y largo plazo que después de repente suceden las enfermedades, los cáncer y todo eso está completamente demostrado.
Claro, sí, sí, y vinculado a esto otro de lo que arrancamos hablando, ¿no?
Tal cual.
Bien, Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto con nuestra audiencia, el aporte que hacen ustedes desde las comunidades científicas para esclarecer un poco más respecto de esto de mantener la biodiversidad, ¿no? Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, la palabra del doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Agropecuarias, que trabaja en la Universidad de Río Negro y es CONICET también.